trabajo con tecnologías Microsoft hace ya bastante tiempo. Y principalmente yo estoy, generalmente me dedico más a lo que es el backend, me gusta C#, el core de C#, me gusta, me gusta escribir web APIs, me gusta meter un poco en muchos lados donde muchas veces el código que yo hago no tiene una presentación, una interfaz gráfica, pero nada, debo ser una persona más retraída que me gusta esconderme un poquito más atrás del código. Por ende, mi relación con JavaScript siempre fue un poco tirante, es la verdad. O sea, entonces, a ver si ahí está. Ahora vamos a hacer. Siempre fue un poco tirante mi relación con JavaScript desde el punto de vista de empezar más en estos últimos tiempos, saber cada vez más frameworks y frameworks de JavaScript que hacen muchas cosas, que corren en muchos lados y todo. Y en un momento pensando, digo, pero pará, este es un lenguaje que lo hicieron para cambiar de color un div, y ahora resulta que casi tengo hosteado un sistema operativo dentro del browser que está corriendo y está escrito en JavaScript. Es una locura. Es un sistema, o sea, es un lenguaje que se creó para resolver problemáticas sencillas en el browser y explotó. Principalmente explotó por características particulares como el hecho de ser multiplataforma. O sea, yo puedo tener código en JavaScript y básicamente cualquier intérprete de JavaScript que tenga por ahí me lo puede entender, me lo puede correr. Cualquier browser, por ejemplo. De hecho, algunas plataformas como PhoneGap que me permiten, por ejemplo, tener mi JavaScript corriendo en distintos teléfonos sin problema. Entonces, bueno, como yo siempre fui una persona más metida con tipos de lenguajes más tipados, siempre la lucha con JavaScript fue... yo creo que hay tres preguntas que el hombre no pudo resolver. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo llegamos? ¿Y cómo cuernos aplica un refactoring de cambiar de name a una propiedad o a una variable en JavaScript sin romper todo? Bueno, para eso vamos a tener TypeScript. ¿Qué pasa? ¿Dónde arranca todo esto? No sé si alguno habrá trabajado con JavaScript, pero ponerse a escribir... Bueno, si alguno habrá trabajado con JavaScript, no, seguro que todos trabajaron con JavaScript. Y los que se metieron a hacer con JavaScript aplicaciones grandes, se empiezan a dar cuenta de que si vienen de un mundo más tipado, un mundo más estructurado, como es el que pueden encontrar con C#, empiezan a extrañar algunos features que permitían que el código estuviera más estructurado, que se permitieran refactorings, conceptos de clases, de propiedades, de módulos, cosas que JavaScript de la base no tiene, y hasta las últimas especificaciones no tenía, y recién ahora, dado la última especificación de ECMA, está empezando a tener. Entonces, es muy difícil en un lenguaje que carece de estructuras poder mantener una aplicación grande. Fíjense que yo le estoy hablando de, por ejemplo, hacer refactoring de una variable. Bueno, en JavaScript eso no se puede hacer. No se puede cambiar el nombre de una variable. No se puede hacer un refactoring de un nombre sin miedo a que ese mismo nombre esté en otro lado y no se reviente todo. ¿Está bien? Muchos de esos features, por ejemplo, el de las habilidades o los tooling que tienen ciertos lenguajes, es gracias a el que son estáticamente tipados. ¿Está bien? O sea, en JavaScript el concepto de tipo es un concepto muy difuso. Sí, tenemos number, tenemos boolean, tenemos string, pero ni siquiera es algo obligatorio. Yo puedo tener un método, pasarle... Bueno, lo vamos a ver en un caso. Puedo tener un método que me reciba un array, pasarle un 5, y hasta que eso no corre, yo no me entero de qué está pasando. Bueno, esta problemática que tiene JavaScript y por qué existe TypeScript, se trató de solucionar con algunas implementaciones previas, como por ejemplo ScriptSharp, que básicamente es una implementación que permite tener código de C# compilado a JavaScript. A esto le ponemos una carita triste, porque básicamente estamos tratando de meter un cubo en un círculo. O sea, estamos tratando de meter un cuadrado en un círculo. O sea, son dos lenguajes que no tienen nada que ver en sí. Entonces estoy creando código en un lenguaje proveniente de otro con una estructura diferente, estructuras de control diferentes, etc. Todas cosas que suelen traer problemas. Hubo un intento también del lado de Java, de hacer lo mismo, JWT. Bueno, esto tiene dos caritas. Una por la misma razón que la anterior y la otra por ser Java, además. O sea, no sé si hay algún programador de Java acá, lo lamento mucho, pero es así lo que... lo que pienso. Y como yo tengo el micrófono por ahora, hubo un invento más cercano a JavaScript, que bueno, acompaña entre lo que es los Google Closures, que básicamente era, bueno, con algunos comentarios yo puedo armar y decir, bueno, esta estructura va a tener ciertos tipos, o este método va a usar estos tipos, o esta variable va a tener este tipo. Pero bueno, no sé quién habrá sido la persona que en un mal día de sueño decidió hostear todo un sistema de tipos en los comentarios. Bueno, está bien, lo intentaron, pero no, tres caritas. Bueno, ¿a dónde llegamos? Apareció esta persona. Anders Herzberg es un lead architect de C# y es un core developer en TypeScript. Anders viene trabajando para Microsoft hace muchos años, más de 10 años. Fue principalmente uno de los que impulsó y diseñó C#, y bajo esa misma idea empezó a pensar en TypeScript. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué significa TypeScript? Porque, o sea, esto nos aleja de todas las otras implementaciones de cosas raras que hay arriba de JavaScript para poder hacerlo, y nos va a llevar a la construcción de un superset de JavaScript. ¿Qué es un superset de JavaScript? Es código que a lo que se denomina TypeScript, que básicamente compila, o mejor dicho, transcompila a JavaScript. Lo interesante de algo que es un superset es que todo código JavaScript es válido adentro de el mismo TypeScript. Entonces, ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, este es Anders, se los presento. Acá está una foto cholula, yo con Anders y barba, alguna vez. Nunca se la voy a mostrar a nadie, ahora que somos toda gente técnica, se la mostraba a mi señor y me decía, ¿y este quién es? Bueno, entonces, ahora ya que estamos en familia, bueno. Bueno, les presento TypeScript, el JavaScript que escala. Así suena, o sea, rompedor, pero en realidad van a ver que en gran parte lo es. Como vieron, no apareció ninguna carita triste ni nada, así que la sesión va a seguir bien. ¿Qué logro con TypeScript? Básicamente es un superset tipado de JavaScript. ¿Está bien? Y no solo es un superset tipado, sino que además de ser tipado, tiene todos los features que a nosotros nos gustan de la orientación a objetos. Así que es un superset tipado orientado a objetos de JavaScript. Obviamente es un lenguaje nuevo, ¿está bien? Porque no es JavaScript puro y duro, sino que es un lenguaje nuevo, pero que tiene toda la filosofía de la misma forma de utilizarse de JavaScript, pero arriba le agrega distintos features que terminan siendo transcompilados. De alguna forma es más que una compilación, es una transformación a JavaScript. Pero no solamente, o sea, esa transformación no es un proceso bobo de transformación, sino que es un proceso que además chequea por errores de sintaxis, por ejemplo, en el momento de la compilación o la transcompilación. Ahora lo vamos a ver, pero el hecho de agregar tipos ya le da al compilador un montón de herramientas para, por ejemplo, poder verificar que nuestro código vaya a correr. Y de hecho, darle tipos levanta la posibilidad de tener un montón de tooling que hasta ahora JavaScript no tenía. El más típico es el tooling de refactoring, por ejemplo. ¿Está bien? Y el JavaScript que termina surgiendo de acá es un JavaScript que se puede correr tanto en el browser como en una aplicación Node, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver, hay muchísimas demos, así que voy a tratar de hacer esta parte más rápida. Bueno, esto es lo que les comentaba antes. A ver si me estoy perdiendo de algo. No, bueno, acá hay un poco de información, pero ya la vamos a ir viendo en las demos. Lo bueno de que sea un superset es que mantiene todas las características que hicieron tan popular a el subset. En este caso es JavaScript. Funciona en any browser, en any host, o cualquier sistema operativo, y funciona con cualquier library. O sea, tenemos jQuery, tenemos Node, tenemos cualquier extensión de jQuery, sí la tenemos. Ahora vamos a ver, después en una de las demos vamos a ver un poco cómo se logra esto. Pero básicamente hay una triste realidad de cómo se llegó a esto, y es que para poder hacer esto se creó todo distintos archivos que se llaman archivos de definición de tipo. Que básicamente alguien en Microsoft, pobre al principio, agarró jQuery, agarró un editor blanco de texto y empezó a escribir describir de manera tipada cada uno de los métodos o puntos de entrada que tenía la librería jQuery. Así con jQuery, así con Node, así con cualquier otra extensión de jQuery, etc. ¿Está bien? Entonces, en el momento que TypeScript salió, tenía un montón de archivos de definición de tipos que permitían que nosotros podamos seguir usando esas librerías dentro de nuestras aplicaciones. Bueno, otra de las características es open source. Voy a entrar github.com/microsoft/TypeScript y ahí tienen todo. Le pueden bajar el código, pueden hacer su fork, le pueden arreglar algún bug si quieren, pueden meter algún bug si quieren también. Tienen toda la libertad porque es completamente de código abierto. Entonces, un poco. Tipado me permite tener un montón de herramientas para el análisis del código, para el momento de la compilación, para el momento de la validación de si, por ejemplo, estoy al método que estoy llamando y está esperando un array, realmente recibe un array y de qué tipo específico. Y además, una de las características que tiene TypeScript y de es cómo está pensado, que nos permite utilizar un montón de features del futuro hoy. Y no es que viajamos en el tiempo, ¿no? Porque todavía eso no se inventó y no creo que se invente por mucho tiempo, sino que hay una realidad con JavaScript que la vemos en todos los browsers y en todos los releases de JavaScript. O sea, nosotros ahora, en este momento, estamos con ECMAScript 2015, pronto va a salir la versión 2016, si ya no salió, que básicamente nos va a proveer de un montón de nuevos features. El problema no es dónde está JavaScript hoy, el problema es los que soportan JavaScript dónde están. O sea, que ahí nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a ECMAScript 5, ECMAScript 3 en algunos casos, ¿está bien? Entonces, lo que nos empezamos a encontrar es un gap de versiones, ¿está bien? Donde vamos a encontrar que, por ejemplo, en ECMAScript 2015 hay un concepto de clases, hay un concepto de lambda expressions, ¿está bien? Hay un concepto de muchos de los elementos que vamos a empezar a ver ahora nosotros en las demos de TypeScript, pero que todavía no los podemos implementar, porque ¿qué pasa? No hay browser que actualmente, o por lo menos, puede ser que haya algún browser que lo pueda correr, pero no todos. Si, cuando alguien hace algo para la web, generalmente espera que corra en todos los browsers. Similar pasa en frameworks como PhoneGap o así, que están parados en otra versión de ECMAScript. Entonces, lo que pasa con TypeScript es que nos va a permitir programar usando esos features, pero al momento de la transcompilación, el código se va a volver código que se puede correr en cualquiera de los browsers que actualmente soportan ECMAScript 5 o ECMAScript 3. Bueno, hasta acá llegué hablando. Ahora vamos a empezar una lista de demos. Son muchas demos, así que si tiene alguna pregunta o algo, y salvo que sea algo urgente, si quieren la guardamos para el final. De última, si no llegamos, la podemos ver en el pasillo. No todos, porque si no... Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar con las demos. Bueno, para las demos voy a usar Visual Studio Code. Visual Studio Code es un nuevo IDE de Microsoft, open source, que está pensado para ser liviano, flexible. De hecho, es muy liviano, pesa poco, no tiene nada que ver con lo que es Visual Studio, si bien es otro tipo de IDE, como no es Visual Studio. Pero, por ejemplo, nos permite correr, en este caso, vamos a programar en TypeScript, y además vamos a compilar desde acá, y sobre todo, una de las cosas más interesantes que vamos a poder ver es cómo debuggear desde TypeScript. O sea, debuggear código desde TypeScript, código que en realidad es JavaScript que se está ejecutando en algún lado, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer la primera demo. A ver, me dio el tiempo, estamos bien. Bueno, como todo, la primera demo va a ser un Hello World, ¿no? Desde el fondo se va a ver un poquito más complicado, pero esto es un poquito la estructura de un proyecto de TypeScript, donde tengo en este caso un archivo .ts, que es Hello World, que está vacío, sobre el cual voy a agregar cosas, y un archivo ts.config, donde se definen ciertas, por ejemplo, se definen ciertas variables relacionadas a la compilación, a la creación de archivos de mapeo, para algo parecido a un PDB, que les permite, digamos, saber dónde está su código corriendo y debuggearlo, entre otras cosas. Entonces, bueno, a ver, vamos a salir de acá. Bueno, estiré la fuente lo más que se pueda, así que... Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a agregar una clase, primero. Ahí tenemos una clase. ¿Código JavaScript válido? No, para nada. Esto no, en JavaScript no, no, no se entiende, no compila, no funciona, no hace nada. Pero lo que vamos a hacer nosotros es empezar a escribir TypeScript. ¿Se ve desde el fondo o no se ve nada? Porque, más o menos. Y te lo, voy a tratar, pero no, no mucho más porque, a ver. Ah, sí, pero lo, no, no le quiero dar zoom, le voy a hacer el... Le voy a aumentar la fuente desde el Visual Studio, sí. Bueno, hasta ahí podemos llegar, porque después necesito un pedazo del... ¿Ahí se ve un poco mejor? ¿Sí? Bueno. Si no, si quieren venir para acá adelante, no hay, no hay problema. Son libres de hacerlo. Este, no. Vamos a colapsar esto, así podemos disfrutar de Visual Studio. Bueno. Voy a agarrar... Esta va a ser una clase, digamos. Acá estoy agregando una clase. O sea, no le... Los detalles los vamos a ver ahora en algunas demos más, más complejas. Esta vamos a hacer directamente algo que diga Hello World, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a agregar un método. Que por ejemplo reciba un name de tipo string o string, ahora se crea un tipo nuevo. Ahí está. Esto es un return. Pero, listo. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Tengo una clase que tiene un método, que recibe un string y me devuelve otro string. Este, fíjense características que tiene TypeScript, por ejemplo. O sea, yo, obviamente, este, así como defino tipos en la firma del método de los parámetros de entrada, también puedo definir qué tipo quiero que me devuelva, ¿no? Entonces le puedo decir que esto va a recibir un, esto va a recibir un string y va a devolver un string. Pero como esto es un superset de JavaScript, si no lo defino, funciona igual que como funciona en JavaScript. Me devuelve lo que está declarado ahí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a salvar y lo vamos a compilar. Listo, compiló. A ver, ¿cuál es el output de la compilación? Pon un numerito de... ¿Qué tipo de archivo es? Muy bien, creo que vino por acá, así que... Bueno, ahí está. Hacemos un numerito para el concurso. Muy bien. El primer número, el número 1. Qué grande. Bueno, exactamente lo que tenemos es un archivo .js. El mismo nombre, Hello World, pero .js. Fíjense que, obviamente, el concepto de clase, por lo menos en ECMAScript 5, no existe. Este, entonces tenemos... Vamos a abrirlo un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Tenemos básicamente la definición de la variable con el método, con el prototype, etc. Todo eso es, todo esto es JavaScript y este JavaScript corre y funciona. ¿Está bien? Obviamente nadie interpreta, por lo menos salvo el compilador de TypeScript, que by the way está desarrollado en TypeScript también. O sea, el compilador de TypeScript está escrito en TypeScript. Sí, así como suena. Pronto se abre un vortex y nos va a tragar a todos. Bueno. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, listo, tengo una clase, fenómeno. Entonces vamos a usarla. Y le vamos a pasar un mensaje. O sea, el típico mensaje de hello. Vamos a cerrar esto, así. Y ahora tranquilamente con esto va a ser console.log. Y voy a decir hello. Punto. Fíjense, no sé si se llega a ver, voy a ver si le puedo hacer suma a esto. Ahí está. Tenemos. O sea, esto está infiriendo por la información del tipo que tengo un método y una variable. No, la variable no me gusta que esté ahí. Bueno, ¿qué se hace cuando una variable no tiene que accederse desde afuera? Se declara como privada. Listo, fenómeno. Private, listo. Tiki. Ya está, desapareció. Entonces ahora solo me queda el método sayHello. Fíjense, privado en JavaScript, no way. Bueno, acá lo tenemos. Tenemos el privado en JavaScript, que cuando compile, En definitiva, cuando compile no va a hacer nada, porque, o sea, si yo en JavaScript quisiera acceder a esa variable, lo podría hacer. Pero este es un control que me está haciendo TypeScript desde la información de los tipos que tiene y al momento de compilación con la información de los tipos que tiene. Si yo acá quisiera acceder a message ahora, me daría un mensaje que me dice, no, flaco, es privado. Listo. O sea, sí, perdón.
Pero como message, está definido como privado, pero TypeScript sí. Es una extensión de JavaScript, es un superset.
Sí.
Él sí puede realmente diferenciar el acceso a este message como algo definido entre TypeScript y JavaScript. Es decir, yo puedo igual hacer algo acá para accederlo, hacerle la trampa.
No, acá, no, o sea, podrías... pero no instanciando una clase, entonces deberías meterte con el prototype, o sea, con la variable que en este caso no la tenés definida, ¿está bien? Pero esa es un poco la idea, si vas por el camino de clase, instancia, no podés acceder. Entonces, bueno, vamos acá, hello, say hello. Listo. Hello. Ah, no, acá este no lo necesito, perdón. Estaba hello message, ahí está bien. Perfecto. Entonces esto yo lo voy a salvar y ahora voy a tener mi nuevo archivo JavaScript. Una vez que compile, obviamente. Ahí está. Que básicamente va a ser un console log, say hello. Ahora, ¿cómo corro esto? Bueno, ¿cómo corro cualquier JavaScript? O me voy a un browser o me voy a Node, por ejemplo. Bueno, Visual Studio Code tiene una integración que básicamente ya está, en este momento ya está configurada, pero se puede ver, después cuando puedan descargar el código de la sesión, lo van a poder ver en estos dos archivos que está acá, el launch.json y el tag.json. El tag define qué compilador estoy usando al hacer Control-Shift-B, ahí le estoy diciendo que use el compilador de TypeScript, y el launch dice, bueno, tenés este código, ¿cómo lo vas a lanzar? Bueno, lo voy a lanzar usando Node en este caso. Entonces básicamente lo que voy a hacer acá es darle un play a esto. Y como básicamente este código corrió, y tengo mi output. En este caso, hello netconf UI. Perfecto. También tengo la misma demo, la podemos ver, pero desde el browser, ¿no? Yo puedo venir acá, abrir esta demo de browser. Está fenómeno. Básicamente es el mismo código, lo único que cambié un console log por un alert para verlo en el browser. Lo que sí, para poder correr en el browser, tengo que tener corriendo algún tipo de web server, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, básicamente voy a iniciar el web server. Tengo instalado el paquetito HTTP server, así que vamos a iniciarlo acá. HTTP server. Esto va a iniciar un web server que va a estar escuchando en X puerto y de acá. Ahora tengo configurado que use el compilador de TypeScript, pero que inicie browseando a un server que ya tengo configurado. Y si todo va bien, me debería abrir una instancia de Chrome. Y si la suerte nos acompaña, a ver, por alguna razón no me mostró el mensajito. Vamos a ver si está Hello World GS. Ahí es. Vamos a compilar de nuevo por las dudas. Me olvidé de compilar. Ahí está. Vamos a correrlo de nuevo. Pero debería aparecer el cartel de alert. Si no aparece, puede ser que me lo esté comiendo el... Ah, acá, a ver, me está... me parece que apagué. A ver, vamos a probarlo acá entonces. 8080. A ver, ¿cambió el puerto? No, está bien. Localhost 8080. Index not found. A ver, por alguna razón no me está encontrando el link. Bueno, puedo fallar, disculpen. Estaba todo calculado, pero... Ah, ya sé, me parece porque está fallando. A ver... levanté el web server en otra carpetita. Genial, así va a andar bárbaro. Ahí está. Ahora debería funcionar. Ahí está. Aunque no lo crean, hay un cartelito que dice Hello World from NetConf UI. Y unas cosas interesantes, vamos a cerrar esto acá, es que yo, por ejemplo, podría poner un breakpoint acá. Por ejemplo, acá y otro acá. Darle control F5 a esto. Y me va a pegar el breakpoint del código que yo puse. O sea, básicamente puedo debuggear código que se está ejecutando en JavaScript, pero yo lo escribí en TypeScript. Entonces a mí debuggearlo en JavaScript no me sería de mucha utilidad. Pero sí me es de utilidad debuggearlo en TypeScript. Entonces, poniendo el breakpoint desde Visual Studio Code y básicamente, gracias a la existencia de este archivo, que para que lo vean desde el fondo, es el Hello World.js.map, que básicamente es el que me mapea entre el código que tengo en TypeScript y el código que tengo en JavaScript y me permite a mí debuggear desde Visual Studio Code en este caso. Bueno. Pero acá creé algo nuevo de cero, ¿no? Vamos a ver qué pasa si agarro, por ejemplo, algún archivito que tengo ya hecho de JavaScript. Como es este caso. No, vamos a cerrarlo porque esto no tiene que estar. Ahí está. Por ejemplo, este es un archivo que se llama sortByName.js. Un archivo de JavaScript. Fenómeno. Yo quiero dejar de usar JavaScript, quiero empezar a usar TypeScript. Entonces, primer paso para esto es renombrar el archivo a .ts, .typescript. Genial. Ahora, esto sigue, o sea, acá no me dice nada, no pasó nada. En realidad no pasó nada porque TypeScript es un superset de JavaScript. Por ende, cualquier JavaScript sigue siendo válido dentro de TypeScript. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar a agregarle features de TypeScript de a poco y vamos a ir viendo qué pasa. Por ejemplo, yo voy a decir, aquí, esta es una función que me ordena un arreglo, un array, por el nombre. Entonces, por el valor de una propiedad nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decirle que este array puede recibir, o sea, esta variable puede ser cualquier array. O sea, cualquier tipo de array. Puede ser un array de bool, un array de string, un array de number. ¿Qué pasó? Ya lo primero que me dice, mirá, acá me estás tratando de consumir usando un 5. O sea, y este error en JavaScript no lo tenía. De hecho, ¿cuándo lo iba a tener? Cuando corría el código en el browser, en Node, en lo que sea, y me iba a enterar. Acá ya es el proceso previo de, que es una especie de análisis de código fuente, que es el mismo que se hace en el momento de compilación, ya me está diciendo que lo que tengo ahí no va a andar. Entonces, esto hay que arreglarlo, porque si no, yo cuando quiera compilar esto... vamos a correrlo después desde el otro compilador. Vamos a hacer así. Okay. Cuando quiera compilar esto, voy a tener un error. Bueno, esperen que lo vamos a compilar desde la consola, porque tenemos para eso. Cuando yo quiera compilar esto, voy a tener un error, porque este 5 no, básicamente no es un... No es un valor esperado dentro de, o permitido dentro de lo que se denominaría en este caso mi array de any. Entonces, bueno, por ahora esto lo vamos a comentar y vamos a seguir avanzando. Ok, perfecto. Ahora, esto es un array de any, fenómeno. Pero any no es, o sea, si miramos un poquito más el código, nos damos cuenta que any tiene una propiedad name. O sea que any no es any. Any es algún tipo de algo que adentro tiene una propiedad name. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, vamos a agregar una interfaz. ¿Está bien? Otro concepto que en JavaScript es totalmente inexistente, ¿no? O sea, estos bien conceptos de lenguajes tipados como C Sharp, por ejemplo. Entonces ya no voy a decir más que esto A es un arreglo de lo que sea. Ahora va a ser un arreglo de identity. Y fíjense qué pasó. Por ejemplo, este método local compare no existe. En realidad es local compare con una E más acá. Otro error que si yo no estuviera usando plano JavaScript y no estuviera usando TypeScript, que me pueden entender los tipos, jamás me hubiera enterado. ¿Está bien? Entonces, Ahora yo puedo además saber que este name es una propiedad, no sé si se ve desde el fondo, pero es una propiedad de la interfaz y es un string. Está bien, cosa que antes yo no sabía. Entonces vamos a hacer con esto, vamos a salvar este archivo y para ir viendo cómo cambian las cosas, vamos a... Watch. Lo que hice ahora fue ejecutar el compilador de TypeScript en modo watch. ¿Qué significa eso? Cada vez que hago un save, voy a ver reflejado el cambio en el archivo resultante, que en este caso es mi archivo .js. Fíjense que el archivo de la derecha es exactamente igual, salvo por el cambio en local compare, que el con el que empecé originalmente. O sea, el archivo de la derecha es el archivo .js. Fíjense que la interfaz desapareció totalmente, las definiciones de los tipos desaparecieron totalmente, y eso es porque así tiene que ser, porque JavaScript no conoce interfaces, JavaScript no conoce tipos, JavaScript no conoce nada de eso. De hecho, puedo usar, por ejemplo, de este lado, puedo usar uno de los features que trae ECMAScript 6, que es las funciones al estilo lambda. En vez de escribir function o lo que sea, puedo directamente poner los valores y una flechita al estilo lambda expression. Salvo esto, ¿qué pasa acá? No pasa nada. Sigue siendo el mismo, exactamente el mismo archivo JavaScript. ¿Está bien? Por ejemplo, algunas cosas que puedo empezar a jugar. Puedo acá crear, por ejemplo, una variable name, var name. Y le vamos a asignar new name. Vamos a cerrar este, así tenemos bien el espacio, después lo volveré. Bueno, ¿el micrófono? Ah, a ver, Titi, espera que vea si lo puedo agarrar más acá. Ahí está mejor, o está muy igual. Bueno, no sé, cómo, no tengo idea cómo se sube. Pero bueno, trato de hablar más fuerte. Agregué una variable name. Fíjense, ¿qué pasa? Tengo un name acá arriba y tengo un name acá abajo. Pero son dos names diferentes. El string, obviamente, es el mismo, pero son dos names diferentes. Entonces, yo puedo... Desde acá, por ejemplo, venir acá, decir rename symbol y le puedo poner name entity. Listo, se aplica el refactor. Fíjense que este name ni se tocó, ni cambió. O sea, no es un find and replace all esto. Esto es un refactor basado en la información de los tipos. ¿Está bien? O sea, soy medio denso con eso, pero quiero que se entienda de que... O sea, todo esto es gracias al sistema de tipos sobre el que se basa TypeScript. Así que esto lo vamos a volver para atrás. Vamos a sacar esto. Así podemos seguir. Ok, fenomenal. Bueno, otra de las características que tiene TypeScript. A ver, vamos a... Antes vamos a definir un... Vamos. Por ejemplo, yo acá puedo, por ejemplo, basándome de mi interfaz, puedo instanciar un objeto, ¿no? Que en realidad es un objeto que no tiene un tipo específico, pero sí deriva de identity. Entonces... Por ejemplo, si yo tuviera una lista acá con este tipo, por ejemplo, ahora en vez de sortByName, que me va a fallar, esto vamos a dejarlo para después, vamos a seguir con esto. Comento acá, listo. Yo tengo, definí un tipo que se llama E, que implementa identity. Este E que implementa identity, obviamente, es, si vos me preguntás de qué tipo es este, yo te digo, bueno, implementa identity, pero no tiene un tipo. Pero como le decía antes, estamos en JavaScript. En definitiva, yo esto lo salvo, lo compilo, y el output que voy a tener es... Eso, var e igual a hammer y price. O sea, var e igual a name, hammer, price 10. Listo, creé un objeto básicamente. Me basé en la interfaz, fenómeno. Pero yo creé el objeto. Vamos a soltar esto. Una de las características que tiene TypeScript es esto, por ejemplo. Yo puedo crear acá una variable que sea, por ejemplo, in stock. Y que sea un boolean. Bueno. Cuando hago eso, obviamente me va a decir, che, mira, me estás implementando Identity, pero te estás dejando InStock afuera. Entonces, una de las características que tiene Typescript es lo que se denominan como tipos propiedades opcionales, que básicamente es decir, bueno, mira, esta interfaz tiene este tipo que es InStock, perdón, este tipo tiene esta propiedad que es InStock, pero vos no necesitas definirla explícitamente para que un objeto soporte esa interfaz. ¿Está bien? Entonces, vos podés tener tranquilamente esa definición y va a ser válido y va a compilar. O sea, pero Identity tiene una propiedad InStock. Pero en este caso E no la tiene. Es un Identity que no la va a tener porque es algo opcional. Puede tenerlo o no. De hecho, lo más interesante con las interfaces es la posibilidad de crear una clase, ¿no? Una clase que, vamos a borrarlo, así podemos seguir desde acá. Una clase que implemente la interfaz. ¿Está bien? Fíjense que esto implementa Identity, pero además le agrega una propiedad ID y una propiedad price. Perdón, una propiedad ID agrega. Y no está implementando InStock. Tranquilamente lo podría tener sin problemas. O no. Dado el caso, si lo pongo no hay problema. Lo importante es que si no está declarado como opcional, si está declarado como opcional, puede no estar. Si no estuviera declarado como opcional y esto no está, esta implementación es totalmente inválida, ¿no? Vamos a ponerlo. Ok, genial. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, tengo mi clase. Y lo que voy a hacer es, a ver cómo seguimos. Ahí está. Lo que voy a hacer es, básicamente, me creé una clase producto, que es la que mostré recién, le agregué un constructor, y me implementé una lista tipada de productos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, esa lista tipada de productos se las voy a pasar al sortByName, en vez de directamente pasar un 5, cosa que no funcionaba para ningún lado, sino que voy a pasar mi clase tipada. Perdón, mi array de clases tipadas. Fíjense que esto ya funciona y está buenísimo. Ahora, ¿qué me va a devolver sortByName? ¿Un array de qué? A ver, apostamos. Identity. Bueno, sí. ¿Y por qué? En realidad yo estoy pasando un array de identity que lo estoy usando acá. Fíjense un poco el flow de los tipos, ¿no? Yo estoy pasando una lista de productos. Fenómeno. Son una lista de mi clase de productos. ¿Está bien? Fíjense, acá está. Products, un array de product. Fenómeno. Acá está entrando a un array de entities. Yo estoy, básicamente, copiando el array y estoy haciendo un sort. Y este A, fíjense que, ¿esto qué es? Esto es un identity, ¿está bien? O sea, yo lo mandé como un producto, pero en realidad es un identity. Y bueno, acá voy a estar devolviendo el resultado, que es un arreglo de identities. Por ende, si yo quisiera hacer algo así, punto ID, para obtener el ID del producto, esto no va a andar, ¿está bien? Porque yo estoy devolviendo un identity. De hecho, ya me está diciendo, mira, está subrayadito, esto no va a andar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si me encontrara con este caso en C Sharp, lo que hago es decir, bueno, uso genéricos. Uso generics. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, para no escribirla toda, vamos a sacarla del snippet. Voy a cambiar la función sortByName. Vamos a volverla por atrás, así ponemos las dos. Y las comparamos. Voy a reemplazar sortByName por sortByName generic. ¿Dónde? ¿Qué me dice? Bueno, vas a tener un tipo T que extiende a identity. Pero lo que está diciendo es que ese tipo lo va a extender. Pero no es que es un identity. Sino que simplemente es un tipo que va a estar extendiendo a identity. Entonces lo que vamos a hacer ahora, esto lo voy a borrar. Vamos a cambiar esa G, la vamos a eliminar. Vamos a eliminar la G de acá. Y vamos a llamar sortByName. Ahora fíjense, sortByName es un... En este caso, fíjense cómo está definida. como un método que, como tipo genérico, va a recibir productos, porque es un tipo que extiende a identity, perdón, y va a recibir un array de productos y va a devolver un array de productos. Y acá ya tranquilamente puedo acceder al ID. Ahora, vamos a ir a mirar un poquito el JavaScript que resulta de esto, ¿no? Vamos a salvar esto, vamos a esperar que el compilador automático haga lo suyo y vamos a mirar acá. Acá no existe la interfaz, no existe el generic, no existe. O sea, no es algo que JavaScript entienda ni quiera entender, digamos, los tipos que vienen acá. Son, o sea, simplemente esto recibe una lista de algo que es any, y sobre esa lista, que como ese algo que recibe devuelve lo mismo, voy a obtener el ID sin problemas y esto va a funcionar sin problemas. Pero fíjense cómo usando la interfaz, usando la clase y usando generics, primero que queda bastante mejor estructurado, puedo delimitar con qué tipos quiero que use mis métodos y qué tipo no quiero que use, y así puedo, digamos, tener el código bastante, bastante mejor y bastante más legible. Y sobre todo con bastante seguridad de que al momento de la transcompilación, voy a obtener cualquier tipo de warning, que es si estoy haciendo algo mal con un tipo y que me puede llegar a traer un error con JavaScript, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Tenemos tiempo todavía, tengo mil cosas para mostrar, pero tenemos tiempo. Bueno, hasta que nos saquen. Total somos muchos, así que la última, trabamos la puerta ahí, bueno, no con la silla porque no hay más silla, pero bueno, vamos a hacer una demo rápida de lo que les comentaba relacionado a las definiciones de código. Vamos a abrir esto. Open. No. Close folder. File. Close folder. Uy. File. Open. Close folder. File. Open folder. Bueno, esta demo la vamos a hacer súper rápida. Básicamente lo que voy a hacer es crear un server de Node que me atienda a requests. Sencillos requests que le voy a estar haciendo. Pero fíjense lo que dije, voy a usar Node. O sea, ¿y dónde está Node en TypeScript? No, no está en realidad. No existe Node en TypeScript. Simplemente lo que se puede hacer es usar lo que se denominan type definitions. ¿Qué es una type definition? Si se fijan acá, en esta carpetita que dice typings, yo tengo en este caso la definición de jQuery y la de Node. Si miramos qué es el archivo de type definition, bueno, esto por eso les decía que tal vez una persona fue muy infeliz durante unos cuantos meses, porque básicamente es una declaración de cada una de las de los métodos o de lo que se podría denominar cada una de los módulos, etcétera, escritos de forma tal que TypeScript lo puede incorporar y lo puede invocar. ¿Qué significa esto? TypeScript lo incorpora, lo invoca, compila, está todo bien. Obviamente después cuando yo deployo y corro eso, lo tengo que deployar en algún lado que tenga instalado Node y al que el .js de Node se pueda acceder, porque si no, obviamente no va a andar. Es como referenciar un script que no existe. Pero yo pude armar, pude compilar y pude crear mi, en este caso, el server que vamos a armar. Vamos a hacerlo rápido. Tenemos 3. Ahí está. Lo primero que voy a hacer en este caso, ya Visual Studio Code lo hace automáticamente, pero algunos otros no lo hacen, es agregar la referencia a ese archivo. Básicamente lo que estoy diciendo ahora es, bueno, mira, busca en esta carpeta esa referencia. Visual Studio Code ahora se da cuenta solo y lo hace solo. De hecho, si yo, por ejemplo, pongo el símbolo de pesos acá, ya tengo toda la definición de jQuery. ¿Por qué? Porque importé acá, está acá adentro el archivo de definición de tipos de jQuery. Si yo lo borro, que no lo voy a hacer porque tengo que cerrar el Visual Studio Code y volverlo a abrir, cuando ponga pesos punto, me va a decir algo te falta. Bueno, te falta el archivo de definición de tipos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es básicamente, voy a crear un, o sea, lo voy a importar de Node, el módulo HTTP, fíjense que se da cuenta que es un módulo, me está validando el path, si yo lo pongo mal me dice que está mal. Entonces, bueno, vamos a poner acá, vamos a hacerlo bien rápido, así. usamos todos los. Y vamos a crear un archivito más, así lo hacemos igual, esto. Vamos a crear un archivo más que se llame run server. Server, ¿dónde me lo creo? Vamos a crear acá run server.ts. Fenómeno. Y lo vamos a hacer acá. Ese demo 3 run server. Listo. Bueno, ¿qué pasó acá, no? Pues yo fue todo bastante rápido, pero básicamente importé una importé un módulo de Node, ¿está bien? Con este nombre. Voy a crear el server que va a estar escuchando en el puerto que le diga acá, en el run server. Fíjense que hay otra cosa acá importante. Esta función está definida como export. Significa que yo desde otro archivo puedo importar ese módulo y correr esa función. Y bueno, vamos a ver si podemos correr esto rápido. Vamos a salvarlo. Y ya con esto y una cosita más terminamos. De todas formas, yo voy a dejar todo este código para que lo bajen porque hay una... ¿Probando si sí? No. Esto era... Vamos a ver acá. VS Code. Bueno, con JSON. Qué piola. Así va a andar. No lo compilé. Así va a andar bárbaro. Claro. Fíjense, no compilé recién. Quise correr y me dice, flaco, el JavaScript que me estás diciendo sobre el que tengo que funcionar no existe. O sea, no va a andar. Pero ahora ya está. Esto está escuchando en el puerto 333. Entonces yo, localhost 3333. Ahí está. Esto estaba corriendo desde el código compilado de JavaScript. Compilado hacia JavaScript desde TypeScript. Y lo último que les voy a mostrar, ya nos vamos, pero esto es una de las cosas más interesantes. No sé si saben, pero Angular 2 está construido usando TypeScript. O sea, se puede usar con JavaScript, pero está construido usando TypeScript. Y esto lo podemos ver acá. Por ejemplo, este es el proyecto de TypeScript. Fíjense que tiene un montón de archivos que se referencian por módulos, etc. Y básicamente... ya que terminamos, así que lo vamos a correr y listo. Pero después, si quieren, se lo pueden bajar también. npm start, a ver si todo funciona bien. Esto va a compilar el TypeScript que hay a JavaScript y va a correr un browser con mi aplicación toda escrita y armada en TypeScript. Yo podría poner el breakpoint, podría debuguear esto y bueno, y podría ver. Por ejemplo, cuando aprieto acá, ¿qué pasa? Etcétera, tranquilamente, desde todo el código de TypeScript. O sea, que digamos, es toda la posibilidad de debuggear y todo eso es un avance bastante importante. Todo eso es gracias a los archivos de .map. Y bueno, creo que con eso estamos. Me quedó alguna demo para hacer, pero la haremos en la conferencia el año que viene. Bueno, si no, cambian todo de nuevo. Bueno, muchas gracias por venir, la verdad.